parte de hora. Bueno.
Estamos grabando, ¿verdad?
Vale. Vamos a hablar de Job, del libro de Job. Entonces, lo primero que he estado pensando, bueno, primero he disfrutado muchísimo con preparando el libro de Job. Y una de las mayores dificultades que he afrontado es que yo me lo estaba pasando muy bien, yo estaba disfrutando mucho leyéndolo, estaba buscando pues cosas un poco más profundas, cosas menos profundas, cosas con una traducción, cosas con otra traducción. Me he conseguido la traducción de Fray Luis, pues cómo es la traducción de Fray Luis respecto a la traducción del no sé quién, cómo está, y me lo he pasado muy bien, y digo, es que esto tengo que compartirlo, esto está muy bien. Pero luego llegaba y decía, claro, es que llevo 3 horas para 2 capítulos. Entonces, claro, esto no encaja muy bien con un sermón. Entonces, eso es una de las primeras dificultades. Mirad, estos son los picos de Europa. ¿La foto es bonita o no? ¿Qué os parece? Vale. Yo la he cogido de internet. A mí la foto me gusta. Pero yo estoy seguro de que la persona que hizo la foto, si nos lo pudiera contar, nos diría que la foto no expresa el aire fresco, la foto no expresa el olor de la hierba, la foto no expresa el sonido de los pájaros, la foto no expresa que a lo mejor llevas caminando un montón de rato y por fin te paras. Una foto, por buena que sea, no expresa. Esto es Venezuela. La foto, puedes ver la furgoneta, puedes ver la selva, puedes ver el tronco de el puente de troncos. La foto no expresa. La foto no expresa que estás de este lado y luego tienes que volver a la furgoneta y tienes que volver a pasar por el tronco. La foto no expresa a los niños que te adelantan. ¡Siu, siu, siu, siu! Cuando te vas ahí con miedo por no caerte. No expresa. Entonces, la foto expresa cosas, pero no expresa. No, no es lo mismo. Entonces, mi pregunta sería si una foto puede captar una vivencia. Y he puesto aquí unos novios que se les ve muy contentos, pero no expresa lo que es estar recién casado. Entonces, mi pregunta es si un sermón puede expresar un libro. Y yo creo que difícilmente. Entonces, el primer punto es, escrito con letras muy grandes, no te conformes con sermones. Es decir, que aquí puede llegar Andrés y hablarnos del libro de no sé quién. Voy a llegar yo ahora y hablaros sobre el libro de Job. Pero si con la Biblia nos conformamos con un sermón y con 20 minutos de que otro se lo ha leído y otro me lo ha contado, es como conformarte con que te cuente una película. Es muy pobre. Eso es lo primero que quería decir. Y quizás lo más importante. Y vamos a hablar. Pues Señor Dios, quiero darte muchas gracias por la Biblia. Muchas gracias especialmente por el tiempo que he tenido ahora de leer otra vez el libro de Job. Muchas gracias por todas las veces que lo has usado conmigo. Y muchas gracias por abrir el conocimiento. Y no solo el conocimiento, sino la vivencia de ti. Y bueno, reconozco mi incapacidad, mi insuficiencia, mi impotencia y mi torpeza para coger un libro de este tamaño y de esta grandeza y expresarlo. Y bueno, pues pedirte que seas tú el que abra corazones, el que muestre, el que abra ojos, que seas tú el que se manifieste, porque en tu presencia hay muchas cosas. Pues Señor, estamos en tus manos. Amén. Vale. Dicho lo cual, que no os conforméis con sermones. Vamos a... Esta diapositiva es un poco más difícil. Os voy a pedir ahora un poquito de atención. Si yo os pregunto de qué va el libro de Job, que es bastante conocido, ¿qué me diríais? ¿De qué va el libro de Job? ¿Qué sufrimiento? ¿De una catástrofe? A ver, a lo mejor hay alguien que no sabe de qué va el libro. ¿Alguien podría decir de qué pasó en el libro? ¿O cómo era el libro? Vale. Es decir, esto, a lo que ha dicho May, es, él era un hombre bueno y, sin embargo, fue probado con muchísimas desgracias. Esta línea, cuando la cogí en el PowerPoint, la hice de una dimensión de los 42 centímetros, que son los 42 capítulos de Job. Y luego he intentado que sea proporcional para la distribución de capítulos. He puesto aquí, el libro de Job tiene 3 partes. Una introducción, que son 2 capítulos, una conclusión o epílogo, que es 1 capítulo, y el cuerpo, que son 39 capítulos. Generalmente, ¿qué es lo que conocemos y comentamos del libro de Job? Pues que al principio Satán se presenta delante de Dios y le dice: ah, claro, es que Dios, es que Job te alaba porque le cuidas y porque le prosperas, pero deja de cuidarle y ya verás cómo maldice en tu cara, cómo escupe en tu cara, en tu presencia. Entonces Dios sorprendentemente acepta, y entonces dice uno: pero entonces Dios está aceptando, se está jugando a Job, está apostándose a Job. Y algunas personas dicen: pero este es un Dios cruel que se apuesta al hombre. Job aún así no maldice a Dios, sino que le bendice. Satán vuelve a presentarse delante de Dios y Dios le dice: ¿has visto a mi siervo Job, que es bueno y que está apartado del mal y que retiene su integridad, aunque tú me has incitado sin razón para maltratarle? Y entonces el Satán le dice: ya, bueno, pero es que piel por piel, o sea, tócale la carne y ya verás cómo escupe en tu presencia, cómo maldice en tu presencia. La palabra es saliva, cómo escupe con su boca, cómo maldice con su boca, cómo escupe. Y entonces Job aún así lo que dice es: desnudo salí, desnudo volveré, sea el nombre de Dios bendito. Ahí termina el capítulo 2. Bueno, no termina ahí, pero bueno, el capítulo 2. Y luego, generalmente solemos saltar al final, en que Dios se presenta y Job dice: es verdad, conozco que todo lo puedes y que no hay nada imposible para ti, me arrepiento en polvo de ceniza, Dios le vuelve a bendecir y el final de Job es mejor que el principio. Y ahí terminamos el libro. Y entre medias está 39 capítulos, que esto es el gordo del libro. Y que eso es donde está la sangre y la pasión y lo interesante del libro. Entonces vamos a ver si somos capaces de tocar un puntito de este libro. Bueno, el libro de Job se estructura en ruedas de discursos. Por eso he dibujado estas ruedas. Hay tres ruedas de discursos. El caso es que cuando a Job le vienen todas estas desgracias, hay tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, que se ponen de acuerdo para venir desde muy lejos a consolarle. Y a lo que vienen es a consolarle. Cuando se acercan y le ven lo mal que está Job, lo que hacen los tres amigos es quedarse callados. Y se produce una escena muy, muy interesante. Vamos a ir a Job. Hoy me ha preguntado Andrés si sabía de qué iba a hablar y le he dicho: pues no lo tengo muy claro. Y algunas cosas no tengo muy claro, pero bueno. Vamos a ver. Porque una cosa que me ha pasado en esta ocasión es que todo me parece tan apasionante que se me está haciendo muy difícil decir en qué quedarse y en qué no quedarse. Entonces, al final he renunciado a todo para quedarme con una o dos ideas. Pero aún así, voy a ver un poco qué va saliendo. Mirad, en el capítulo 2, versículo 11, dice... Bueno, yo voy a leer en la versión de Shekel, que me parece más... Me gusta más, pero bueno. Bueno, yo una versión, que la versión de Shekel, que me parece que es, o sea, que es una traducción que me gusta especialmente para este libro, pero bueno. Quiere decir que si algo no encaja exactamente con lo que tú estás leyendo en Reina Valera o en una versión internacional, que no te sorprenda. Versículo 11 del capítulo 2 dice: tres amigos suyos, Lifad de Temán, Bildad de Sug y Sofar de Naamat, al enterarse de la desgracia que había sufrido, salieron de su lugar y se reunieron para ir a compartir su pena y consolarlo. Cuando lo vieron a distancia, no lo reconocían y rompieron a llorar, se rasgaron el manto, echaron polvo sobre la cabeza y hacia el cielo, y se quedaron con él, sentados en el suelo, 7 días con sus noches, sin decirle una palabra, viendo lo atroz de su sufrimiento. Introducción, la verdad, nos presenta un Dios que se apuesta a Job y unos hombres que le consuelan, y cabe preguntarse si hace falta ser hombre para entender el sufrimiento del hombre. Y luego eso va a ser parte de toda la discusión y todas las reflexiones de cómo el hombre sufre y cuál es el papel de Dios, si es un Dios distante, si no es un Dios distante, si es un Dios cruel, si es un Dios soberano pero cruel. Y al final Job lo arriesga todo para buscar a Dios y encuentra a Dios. Y al final se va viendo entonces quién es el amigo de Dios, quién es el amigo de Job, ¿no? Y entonces presenta una especie de antítesis, una especie de lucha, y todo esto está escrito en verso, con lo cual es una lucha de mucha intensidad. Hay muy poca acción, porque como tal no está pasando nada de acciones, lo que hay es mucha intensidad del discurso, mucha pasión. El tono va subiendo, se producen descalificativos directos, tú eres un no sé qué, pues tú eres un no sé cuál. El libro tiene muchísima sangre.
Y al final, después de presentarnos que quizá Dios se apuesta a los hombres y como que le da igual, porque Él desde el cielo y desde la tranquilidad del cielo, pues no le importa que aquí suframos, y sin embargo los hombres son los que son capaces de entender el sufrimiento del hombre, y eso es lo que a lo mejor uno, la idea que uno se puede llevar al principio del capítulo, del libro, la discusión va avanzando hasta que ¡pum! Irrumpe Dios y dice, y deja claro quién es el amigo de Job, y quién es el que está con Job, y quién es el que acompaña a Job, y quién es el que consuela a Job. Todo esto tiene muchísimo que se podría entrar en harina. Entonces, lo que recomendaría sería ir al libro y leerlo y buscarlo. Y hay cosas que a lo mejor cuesta entenderlas, pero si se sigue, se acaban entendiendo. Y si no, siempre están los grupos caseros para preguntar. Y si no, a mí es un libro que me encanta. O sea, que si alguien se lee alguna cosa y no le entiende y tiene alguien con quien, que diga, alguien a quien le gusta hablar de este libro, a mí me va a encantar. Bueno, después de las tres rondas de discursos, las rondas de discursos consisten en que habla Job, contesta Elifaz, contesta Job, contesta el otro amigo, Bildad, contesta Job, contesta el otro amigo, contesta Job. Siguiente tanda de discursos. Habla el amigo, contesta Job, habla el amigo, contesta Job, habla el amigo, contesta Job. Siguiente ronda de discursos. Habla Job, habla el amigo, habla Job, habla el amigo. ¿De acuerdo? Tres rondas de discursos. Al final, cuando ya no hay más argumentos en los amigos, Job hace su discurso final, un discurso que empieza con un canto a la sabiduría espectacular y acerca de que la sabiduría está escondida y que nadie conoce el camino a la sabiduría y que la sabiduría profunda y eterna de Dios está más lejos de lo que los hombres pueden encontrar. Y sin embargo Dios es Dios y Dios la conoce y Dios es la que utiliza para gobernar la creación. Se produce después la intervención de otro hombre, Eliú. Y ya por fin aparece Job, Dios, con una intervención razonablemente breve. Para lo que es el libro, es una intervención breve e intensa. Y después lo que dice Job. ¿Vale? Esta es un poco la estructura del libro. ¿Vale? ¿De qué va el libro? El libro plantea una pregunta, que es la pregunta del sufrimiento del hombre. Pero más allá de plantear la pregunta, este libro viene a ser un grito. Y siendo un libro de poesía y un libro con mucha pasión poética, no he encontrado otro mejor para expresar eso que un poeta. Y si me permitís, voy a recitaros un par de versos de León Felipe. Dice León Felipe: yo no soy el filósofo. El filósofo dice, pienso, luego existo. Yo digo, lloro, grito, aullo, blasfemo, luego existo. Creo que la filosofía arranca del primer juicio, la poesía del primer lamento. No sé cuál fue la palabra primera que dijo el primer filósofo del mundo. La que dijo el primer poeta fue, ay, ay. Este es el verso más antiguo que conocemos. La peregrinación de este ay por todas las vicisitudes de la historia ha sido hasta hoy la poesía. Un día, este ay se organiza y santifica. Entonces nace el salmo. Del salmo nace el templo, y a la sombra del salmo ha estado viviendo el hombre muchos siglos. Sigue reflexionando y dice: el filósofo dice que para encontrar la verdad hay que organizar el cerebro. El poeta, para encontrar la verdad hay que reventar el cerebro, hay que hacerlo explotar. La verdad está más allá de la caja de música y del gran fichero filosófico. Cuando sentimos que se rompe el cerebro y se quiebra en grito el salmo en la garganta, comenzamos a comprender. Un día averiguamos que en nuestra casa no hay ventanas. Entonces abrimos un gran boquete en la pared y nos escapamos a buscar la luz, desnudos, locos y mudos, sin discurso y sin canción. Este libro es un grito. Es un grito de un hombre que descubre que en su casa no hay ventanas, que su confianza era el Señor Dios y que se encuentra que el Señor Dios le ha abandonado y dice que, y este hombre descubre que está desnudo, que no tiene luz, y entonces decide abrir un gran boquete en la pared y se arroja a buscar la luz
desnudo, loco, mudo y en contra de los paradigmas, en contra de la teología, en contra de todo lo que sabía, en contra de sus amigos, lo arriesga todo porque dice, yo tengo que encontrar a este Dios. Con lo cual, este libro a veces tiene sus dificultades, saber qué puedes coger dentro de los discursos de los amigos y del propio Job y qué se puede coger como verdad teológica, porque está enmarcado en este grito y en estas discusiones. Es un libro con mucha pasión, con mucha intensidad. Y aborda una pregunta. Bueno, he puesto aquí algunas cosas porque cuando hablamos de este libro, quiero recordar que estamos hablando del grito descarnado de alguien que está pasándolo mal y que está sufriendo. De la herida, del picor, de alguien que se acuesta por la noche y las pesadillas no le dejan dormir, de alguien que piensa, ¿cuándo vendrá el alba y me levantaré y dejaré de tener terrores por la noche? De alguien que se levanta por la mañana y dice, ¿cuándo dejará de dolerme esta herida? Del que sufre, del que le duelen mal las piernas. De las heridas esta está limpia, pero las heridas las hay que están tan sucias que huelen muy mal. Y la gente tiene ese olor podrido en la pierna y lo huele y lo sigue oliendo. Y la gangrena huele muy mal. Y hay cosas que huelen muy mal y que hacen mucho daño. Entonces, cuando vengamos a este libro, pensemos que es un grito desgarrado de un hombre que sufre y que no es teología de salón, de gente que desde fuera empieza a pensar, ay, ¿por qué sufren los buenos? Es el sufrimiento desesperado de un hombre que lo está pasando mal y de unos amigos que vienen con la idea de consolarle. Y al principio aportan lo más importante, están con él y sin él. Luego, Job sigue. Y si vamos al capítulo 3, y por esto decía el grito, entonces Job abrió la boca y maldijo su día. Muera el día en que nací, la noche en que se dijo, se ha concebido un varón. Que ese día se vuelva en tinieblas. Que Dios desde lo alto se desentienda de él. Que no brille la luz. ¿Por qué al salir del vientre no morí? ¿O morí al salir de las entrañas? ¿Por qué no me cerró las puertas el vientre? ¿Por qué no escondió de mi vista tanta miseria? ¿Por qué me recibió un regazo? ¿Por qué unos pechos me dieron de mamar? Entonces, esto es un ay. Y el camino de ese ay en las conversaciones de los amigos es el libro de Job. Con lo cual yo lo que os animo es a que busquéis el camino de ese ay, que cojáis el libro y busquéis el camino de ese ay, porque es un camino muy intenso. Los amigos, ante esta pregunta, empiezan a responder, y ahí es donde empiezan a meter la pata. La pregunta va aumentando. Al principio Job no lanza tanta pregunta. Al principio Job sobre todo lo que hace es maldecir su día, y lamentarse, y sufrir, y pedir consuelo. Al principio los amigos lo que le dicen es, tú eras alguien que consolaba, ahora te viene el mal a ti, tú puedes recibir consuelo. Pero se empieza a encrespar la discusión y más allá del grito y el consuelo empieza a surgir la pregunta y la respuesta. Y seamos sinceros, muchas veces no tenemos respuestas para el problema del sufrimiento de nuestros compañeros. Entonces, cuando no tenemos respuesta para un grito, aún así queremos responder. Y hay que tener mucho cuidado con esas respuestas fáciles. O con respuestas que vienen de una teología aprendida o de cosas que hemos aprendido pero que no hemos experimentado. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Porque a veces acertamos y a veces no. A veces desde el punto de vista teórico podemos tener razón, pero a veces lo que estamos haciendo no es aportar ese consuelo. Surge una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para el final del primer discurso, Job empieza a fantasear con la idea de presentar a Dios un juicio. Y empieza a decir, se parece mucho a un salmo, dice, ay, ¿por qué me abandonas? Y empieza a decir, si yo pudiera contender con Dios, dice, no, pero eso es imposible. Pero luego empieza a elaborarlo. Y dice, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a poder yo presentar mi alegato? ¿Por qué no voy a poder yo presentar mi alegato? Y ante las incompetentes respuestas de sus amigos, que son respuestas de salón, por decir así, la idea de presentarle un juicio a Dios va avanzando, va avanzando, va avanzando. Y si vamos al capítulo 31, que fijaos, el salto que he dado, pum, para acá, y lo que nos hemos perdido, pero ¿qué se le va a hacer? Y que os animo a que no os lo perdáis en casa, y a que vayáis a eso, que es espectacular. En el capítulo 31, después de hacer un alegato de su inocencia, que muchas cosas no es muy distinto, por ejemplo, el Salmo 18, cuando David también hace apelaciones de inocencia. Dice versículo 35. Ojalá hubiera quien me escuchara. Aquí está mi firma, que responda el Todopoderoso. Que mi rival escriba su alegato. Yo lo llevaría al hombro, o me lo ceñiría como una diadema. Le daría cuenta de mis pasos y avanzaría hacia él como un príncipe.
Job lo está arriesgando todo.
En su casa no hay luz, y lo que hace es abrir un gran boquete en la pared y lanzarse a buscar la verdad, desnudo, mudo, loco, este sí con discurso, pero sin canción. Y dice, yo tengo que encontrar a Dios. Y dice, y este es mi alegato de inocencia. Soy inocente. Yo no he hecho nada malo para que Dios me torture. Que se presente Dios y que responda. Entonces, después de la intervención de Eliú, responde Dios. Y aquí se produce una cosa que a mí me parece bastante sorprendente. Dios entra en el juego y Job por fin tiene delante a Dios y tiene la oportunidad, única en la historia de la humanidad, de hacer la pregunta del porqué. Del porqué el sufrimiento de los buenos. ¿Y sabéis lo que hizo Job cuando tuvo la oportunidad de preguntarle a Dios por qué? ¿Sabéis lo que hizo Job? ¿Qué hizo? ¿Os acordáis? ¿Y no preguntó? ¿No pregunta por qué? Lleva todo el libro. Quiero preguntar. ¿Por qué? Entonces Dios se presenta y dice, aquí estoy. ¿Quién es el que discute conmigo? Job quiere decir, yo. Y esta es mi discusión. Cuando Dios entra, no entra aplastando y aterrorizando a Job. Si vemos el final del libro, la respuesta de Job no es una respuesta asustada y aterrada del que está delante del enemigo que le tiene una navaja al cuello y que le va a degollar en cualquier momento. Job contesta diciendo, reconozco que lo puedes todo y ningún plan es irrealizable para ti. Yo, el que empañó tus designios con palabras sin sentido, hablé de grandezas que no entendía, de maravillas que superan mi comprensión. Lo que está haciendo es alabar, está haciendo alabanza. No es un hombre aterrado y aterrorizado ante la terrible y magnífica presencia de Dios. La terrible y magnífica presencia de Dios, aquí a Job no le está dando miedo, le está generando alabanza. Escúchame, habla Job, escúchame, que voy a hablar. Voy a interrogarte y tú contestarás. Te conocía solo de oídas, ahora te han visto mis ojos. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Job, lejos de estar asustado y aterrorizado, y Dios, en vez de utilizar el recurso del como soy más grande que tú, te puedo aplastar, así que calla la boca, Job lo que hace es decir, pues te voy a escuchar y voy a aprender. Porque Job podría haber respondido un no me mates. Pero lejos de eso, da un paso de confianza y dice, pues yo voy a aprender de ti. Entonces, cuando Dios entra y la presencia de Dios entra, Job no tiene miedo y ya no tiene preguntas. Y a mí esto es lo que me parece fascinante del libro de Job. Que todo el libro va de una pregunta y nosotros trabajamos mucho las preguntas, los dilemas, el porqué, y sin embargo Dios, cuando irrumpe con la presencia, Job renuncia a la pregunta. En una estructura de un juicio hebreo, si yo gano cuando contesto tus preguntas y tú no puedes contestar las mías. Es decir, la victoria realmente de Dios se habría realizado si Dios contesta las preguntas de Job y Job no contesta las preguntas de Dios. Eso es una victoria en un juicio. Yo he contestado lo tuyo, tú no has contestado lo mío. Es lo que hizo Jesús en el templo. Los fariseos, los escribas, los saduceos, los levitas, yo te contesto. Y luego coge Jesús y pregunta, bueno, ¿y de quién es hijo el Cristo? Y entonces ellos no pueden contestar. Con lo cual Jesús se pone y dice, vale, yo ahora soy el rabino. Vosotros me habéis preguntado y he contestado. Yo he preguntado y vosotros no. Ahora yo enseño y vosotros escucháis. Job podría haber preguntado. A lo mejor Dios no le habría contestado. Pero Job tenía la oportunidad de preguntar. Por fin tiene la oportunidad de preguntar en su grito de gangrena, de dolor, de pesadillas, de mal olor, de tortura. En su grito, Job tiene por fin la oportunidad de preguntarle a Dios. Y cuando tiene la oportunidad de preguntar, dice, en el clímax, renuncio, no quiero preguntar. Pero llevas todo el libro
queriendo preguntar. ¡Pregunta! Toda la humanidad quiere saber la respuesta. Y Job dice, no, ya no quiero preguntar. No, ya no. Pero pregunta, tienes la oportunidad, está Dios delante de ti. No, ya no quiero preguntar. Ahora me basta con la presencia de Dios. Esto está en muchísimos sitios de la Biblia y creo que no vamos a poder entrar en casi nada. Solamente me animaría a dar un par de momentos. Al principio, en Edén, Dios se paseaba por el huerto. Es decir, Dios estaba su presencia en el huerto. ¿Y el árbol del conocimiento? No era necesario. Ante nuestras preguntas, Dios generalmente lo que responde es una presencia. Cuando Dios lo hizo, y lo hizo bien, Dios puso su presencia en el huerto. Pero no especialmente muchas respuestas a muchas preguntas. Por eso, entre el dilema entre la pregunta y la presencia, que gane la presencia. Las preguntas no siempre son tan necesarias, no para las personas. Cuando uno está sufriendo a nuestro lado, lo que necesita es nuestro consuelo, nuestra presencia. Está por todos lados. Lo que decía de Sigüenza, nuestra presencia con Sigüenza es mucho más importante que responder a sus preguntas sobre qué hará Dios. Pietro, cuando decía, me voy y estamos delante de Dios, eso es una presencia, estar delante de. El sufrimiento no es una pregunta que responder. El sufrimiento es un misterio. Es un misterio que acompañar. Cuando tengas a alguien delante que sufre, no respondas sus preguntas. Acompáñale. Un hombre que sufre es un misterio. Es un misterio. Ante ese misterio hay que bajar la cabeza y reconocer la grandeza de Dios. Si por algún motivo consiente el sufrimiento, a veces incluso produce el sufrimiento, en su grandeza que está mucho más allá de la caja de música y del gran fichero filosófico, porque la verdad está más allá de tres preguntas de filosofía. Así pues, como conclusiones que daría sería, primero, animaros a ir al libro, a no conformaros con sermones, a no conformaros con que yo haya disfrutado de esto, o a que cualquier sermón, que vayamos a la Biblia, que es viva y poderosa, y que tiene muchísima, muchísima tela que cortar. Lo siguiente, que cuando tengamos la oportunidad de ver a alguien que sufre, o alguien que lo pasa mal, o alguien que necesita nuestro consuelo, que no nos aceleremos a dar respuestas, y mucho menos respuestas fáciles o respuestas religiosamente cómodas. Que intentemos meterle los pies en el barro, porque el sufrimiento es un misterio. Y que busquemos la presencia, porque Dios nunca nos prometió que iba a contestar nuestras preguntas, pero sí nos prometió que iba a estar con nosotros. Entonces que busquemos la presencia de Dios, que es poderosa y suficiente. Vamos a orar. Pues Señor Dios, muchas gracias por tu presencia con nosotros. Y como dice en Deuteronomio, ¿qué nación tiene dioses cercanos a ellos como nosotros tenemos un Dios que está cerca de nosotros? Y te pareció poco estar cerca, que encima dijiste, voy a habitar dentro de vosotros. Y el que quiera que abra la puerta, y entraremos y cenaremos con él. Y te pareció poco que dijiste, bueno, pues la morada del Espíritu Santo vais a ser vosotros. Entonces, a tal punto nos has dado tu presencia que estás dentro. Y Señor, esto es demasiado grande para nosotros. Y quiero pedirte por mis hermanos y por mí mismo que busquemos tu presencia en las cosas concretas, en las cosas pequeñas y en las cosas del día a día. Porque tu presencia es accesible. Muchas gracias, Señor. Porque aunque nos has dado cabeza para pensar y la capacidad de preguntar a la creación, de investigarla, de estudiarla, aún así has puesto por encima el amor. Muchas gracias, Señor. Porque estamos maravillados. Nuestra alma lo sabe muy bien y queremos estar cerca de ti. Gracias, Señor.